Bueno, ¿usted cree en las hadas?
Poco, pero...
Justo tiene una ahí al lado del termo del mate, mire, no, ahí. No le pero... puedo creer. Y sí, porque la medida que uno las nombra aparecen. Pero había había
la guerra, mira que el termo está del otro lado.
Sí, bueno, no, pero por eso.
No vea, no vea cosas que no hay.
Ahí va. Pero la gente no sabe, la gente no sabe. Porque el señor Richard Dahl, que fue un pintor victoriano, creía en las hadas. Porque aparte vio que en la medida de que en los periodos de la historia que se creyó en las hadas, cuando proliferaron. ¿No? Particularmente. Después como que se dejó de creer y...
Dejaron de existir.
Y se extinguieron, ¿no? Entonces, pero en la época victoriana y en Inglaterra, bueno,
sobre
se
todo.
Creía y había una cantidad. Y este pintor, Richard Dahl, era un pintor de género, de ese género tan específico en Gran Bretaña, que es la llamada pintura de hadas. Pero era un pintorazo, ¿eh? Estamos hablando de dibujo, de color, de... una capacidad, una calidad, uh-huh. Digamos, de ilustración, porque al pintar hadas uno está haciendo un arte como más ilustrativo, ¿no? No tan lo que uno busca de pronto en el arte, ¿no? Cuando hablamos de arte de un Tapies o un Dalí, de pronto incluso, ¿no? Pero acá es un tema como más bien de ilustración. Y el cuadro que se convirtió en su obra maestra, ahora vamos a hablar a raíz de ese cuadro, ¿no? Pero también cultivó otro género, como dice este texto, tan típicamente inglés, que es el del asesino victoriano. O sea, era dos en uno. El tipo se presentó y decía, bueno, yo soy asesino y pintor. ¿No? Loco, según como venía a la mano, desarrollaba cualquiera de sus dos inquietudes, ¿no? Entonces, Dahl era un joven pintor de cuadros de fantasía, con un sólido oficio, verdaderamente, ¿no? Volvamos a decir, era un tipo de pintura en base a una idea de la pintura académica. Tenía que ver con los prerrafaelitas o prerrafaelistas, que eran unos pintores ingleses que retomaban un poco la estética académica y como pseudo neorrenacentista, digamos, ¿eh? Para hacer un tipo de pintura inspirado en el gran pintor Rafael. Uh-huh. Y entonces hacían cuadros, digamos, de época, cuadros más bien ilustrativos, y tenían un dibujo y una pintura, mejor dicho, una pintura en base a un dibujo perfecto, ¿no? Muy ilustrativo, muy cuidado. Y este artista era un poco dentro de esa tendencia que hubieron pintores ingleses en el siglo XIX, excelentes, de una técnica fabulosa, ¿no? Entonces, en 1842, emprende con un amigo un viaje por Europa y el cercano Oriente. Y un día en el Cairo, se une a un grupo de hombres que están fumando un narguil. ¿Eh?
Ajá.
Entonces, Dahl se sentó a fumar y según testimonios, porque era un hombre que tenía sus debilidades, continuó fumando ininterrumpidamente los siguientes 5 días con sus noches.
Ah, no lo sacaron, quedó
no
colgado,
lo sacaron más. Debe haber quedado con la boca así como, ¿no? Como para poner la boquilla. Y vio que burbujea el narguil cuando uno fuma. Yo llegué a fumar este narguil con un tabaco muy rico, con un aroma a manzana. Es realmente un ritual.
Tabaco, no nos haga historia, Fernando.
Un ritual. No, ese sí. Ese era tabaco. Ese sí.
Era tabaco.
Ese sí, ahí va. Con ese sí ya le doy, ¿no?
Bueno.
Entonces dice...
¿Y se quedó 5 días y cinco noches?
5 días y 5 noches ahí fumando en el narguil. Y bueno, el caso es que Dahl creyó comprender que ese gorgoteo era un lenguaje. Ya ve que le venía... No le llegaba.
Le pegó
bien. Entonces dice, bueno, escuchó y escuchó atentamente el burbujeo hasta que hacia el quinto día fue capaz de identificar un mensaje completo. ¿Y qué le iba a discutir? Si el tipo se quedó 5 días sentado ahí fumeteando, ¿no?
Diga,
o sea, 5 días después de eso ya es una autoridad. Dice, mirá, el narguil me acaba de decir lo siguiente, ¿no? Entonces dice, según sus declaraciones, un mensaje de Osiris, recordemos que estaba en el Cairo, un místico así, ¿no? Un mensaje de Osiris en persona. El dios egipcio que, según el mito, murió desmembrado. Porque vaya uniendo datos. Esto es como una película, ¿eh? porque esto va a terminar mal. Esto termina mal. Pero acuérdese que Osiris fue cortado en trozos como Tupac Amaru. Y bueno, entonces este dios le hizo un encargo desde el más allá a través del lenguaje de la pipa. Y ahora Richard Dadd, este pintor inglés victoriano, tenía una misión que cumplir. Su compañero de viaje percibió un cambio en la conducta del amigo y lo envió de regreso a Inglaterra. Allí se le diagnosticó un golpe de calor. Vio que los médicos decían, ay, parate, sin aquella época. Un golpe de calor, no, que estuvo fumando 5 días, en realidad. Entonces fue enviado a pasar una temporada al campo con su padre viudo. O sea, el padre había enviudado. Ambos salieron una tarde a dar un paseo por el bosquecillo cercano a la casa. Y allí, en medio de un claro, Richard, este artista, le parte la cabeza a su padre con un golpe de machete. Le bajó el machetazo y chao. Y a continuación lo cortó en pedazos, al igual que aquel dios Osiris. Bueno, hasta ahí cometió un parricidio, digamos. Sí. El pintor desaparece, pero las pruebas en su contra son concluyentes y es detenido pocos días después en Francia, cuando estaba a punto de degollar a otro hombre. Le dijeron, pará, antes de degollar, vamos, porque cortaste en pedazos a tu padre, así que vamos con nosotros.
¿Cómo venía?
¿Cómo venía la mano? Venía más que hilando fino o cortando grueso, sí. ¿No? Porque... Entonces, entre sus pertenencias, la policía encontró una lista larga de personas que Richard debía eliminar. Entre ellas, nada más ni nada menos que el Papa de Roma. O sea, iba a ser un picadillo histórico.
Un magnicidio.
El primero de la lista era su propio padre. O sea, ya lo tendría tildado ahí. Papá, ya fue. Entonces es Richard Dadd confinado de por vida, tenía entonces 27 años, en el hospicio de Bedlam. Y allí comienza la ejecución de El golpe maestro del leñador duende. Una pintura relativamente pequeña, mide 54 centímetros por 39, en la que estuvo trabajando durante 9 años sin interrupción, ya que, bueno, adentro de la cárcel normalmente no se tienen muchas distracciones. Sí. No hay mucho...
Tiempo es lo que sobra.
Lamentablemente no hay mucho que hacer y no. La cabeza anda y, bueno, este tipo se puso a pintar. Donde, bueno, sorprende por su calidad, que supera con mucho la de todas las obras que hasta el momento había realizado, pero igual este artista tenía una calidad pictórica de dibujo, o sea, un dibujo, una pintura en base a un dibujo, que era impresionante. Está todo colgado en internet y una cantidad de obra de él, porque es muy conocido. Además, está en la Tate Gallery, esta obra de la que hablamos, y mucha obra más, de todo un mundo como bien romántico, ¿no? De mujeres con largas túnicas volando al viento y seres que vuelan y bajan del aire, y además muchos gnomos, duendes, elfos, en fin, todo ese submundo, ¿no? Y bueno, entonces dice que él estuvo 9 años pintando ese cuadro y le fue agregando varias capas sucesivamente. Y es una obra que, si nosotros la vemos, vamos a encontrar que, si bien está toda en un plano, o sea, nosotros nos enfrentamos a un jardín, como si uno se tirara al suelo en un jardín, anduviera gateando entre los yuyos, y de pronto abriera unos yuyos y viera a un duende que está levantando un hacha doble, que simboliza desde la antigüedad la justicia, simboliza el hacha doble, pero que va a descargar esa hacha en un lugar en el que no hay nada. Eso es lo curioso. No hay un taco de madera, no hay una piedra, no hay otro personaje, no hay otro individuo como él, ¿no?
¿Qué va a cortar? ¿Qué va a echar?
O sea, esa es la cosa, ¿no? Entonces está rodeado de duendes, de gnomos, de hadas. Y entonces, si bien es un entorno tridimensional, por así decirlo, con un espacio, podemos decir, propio de la pintura renacentista, porque tiene un poco eso, de personajes que están arriba de las rocas, entre las piedritas, entre los yuyos, podemos describir cada yuyo, las margaritas, hay unas margaritas, hay unos pastos, unos juncos, pero perfectamente como si fuera una lección de un libro de botánica. Podemos describir hasta los dientes de león, todos los yuyos que hay en el campo, ¿no? Pero bueno, con ese misterio Es una de las piezas maestras de la colección de la Tate Gallery. Hasta el grupo Queen le llegó a dedicar un tema, que estoy incapacitado de decirlo en inglés porque es bastante complicado. Pero bueno, lo que vemos en el cuadro dice, desperdigada por toda la superficie, vemos a una multitud de gente pequeña, duendes, hadas, trasgos de expresión burlona o lasciva. Todos observan expectantes hacia el centro de la escena. El tiempo parece detenido en un instante porque están todos pendientes que él pegue ese hachazo. Ese cuadro está ahí, como en el momento. Allí en el medio un leñador duende da espaldas a nosotros, porque aparte está de espaldas hacia nosotros, sostiene su hacha a punto de dar el golpe. La tensión es absoluta, es el segundo antes de la descarga. Delante del leñador, en el sitio que será alcanzado por el golpe, no hay nada.